Romero para compartir con nosotros este segmento, esta columna, para aprender, ¿no?, estos cuidados, cómo aprender, prevenir y hacerse cargo de las mascotas, ¿eh? Por supuesto. Estamos, por supuesto, Ro y Beth Domi, exactamente. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola.
Hola.
Bien.
Bien, muchas gracias.
Autobienvenida sería.
Sí. Hola, bienvenida,
sí.
Ari.
Sí, sí.
Bienvenida, Mario.
Estoy como en un próxima locutora veterinaria. Vamos,
sí.
Locutoras
veterinarias. Hola,
dos. Sí, ya vienen probando afuera, ¿no? Y vienen con todo.
Yo quería hacer una aclaración.
¿Cómo no? Sí, adelante.
Porque hubo una confusión el jueves pasado.
¿Cómo no?
Nosotros trabajamos juntas con Mauricio Berto en Doctor O.
Correcto.
Calle Avellaneda.
456.
Muy bien, 10. Sí. Male tiene su propio proyecto nuevito, muy nuevito, que es Sol Suelo.
Sí.
Clínica Veterinaria Sol Suelo, que por el momento, como no hay espacio físico, está haciendo domicilios. Sol va a tu casa.
Eso.
Entonces, bueno, hubo como una confusión ahí. Pensaron que todos hacíamos domicilios. Sí, que estaría. Que hay un montón, yo dije, de vetes que hacen domicilio, pero específicamente de los tres. La que hace domicilio por el momento soy yo. Ari se va a sumar dentro de poco también, así que...
Es la idea.
Qué bien, sí. Qué bueno, así va a ir creciendo,
bueno,
la idea.
Sí, vamos a poblar la ciudad de veterinarios.
Sí, se necesita, así que está bueno.
Exactamente. Sí. Más, generalmente es esencial un sábado, un domingo, un feriado.
Totalmente.
¿No? Pasa. Sí. Hoy en horas de la noche también.
En horas de la noche también.
Porque, bueno, a veces no sabes cómo se presenta, en este caso, la situación con tu mascota.
Sí, sí, siempre les pasa algo.
Siempre
los fines
come
de semana.
Algo que no tiene que comer, ¿no?
Lo que pasa es que los fines de semana la gente se da los gustos y piensa que el animalito puede comer lo mismo que el humano y ahí ya la cagan.
En Semana Santa fue el tema del chocolate, ¿no?
Terrible.
Bien, y hoy la verdad que hoy traen un tema muy interesante, porque a veces nos quedamos simplemente con los perros, decimos tenencia responsable, uno piensa solamente en un pitbull, en un perro guardiano, esas cosas, pero... Es todo tenencia responsable, ¿no?
Sí,
todo. Es un conjunto de acciones, es un compromiso que tendría que existir en todos los que tenemos mascotas, en todos los habitantes del planeta.
Sí, y es algo que empieza mucho antes de que tengas un animal.
Totalmente.
En el hecho de empezar a debatir el tema de tener un animal de compañía, ¿sí? Hoy en día a veces... se escucha todavía la frase en consulta de me regalaron este perrito. La tenencia responsable empieza incluso antes, en el hecho de tomar la decisión de tener un animal.
Totalmente.
Incluyen muchas cosas que hay que evaluar, quizá un aspecto económico, un aspecto también de espacio, de tiempo, de disponibilidad. Por ahí en este momento uno tiene los medios, pero más adelante el animal se enferma y bueno, dentro de la tenencia responsable está pensar, bueno, me guardo este dinero, invierto en esto porque el día de mañana mi animal lo puede necesitar. O sea que es un concepto que empieza incluso antes de que el animal llegue a casa.
Totalmente. Si tengo tiempo, como dijo Ari, es fundamental, lo necesitan.
Bien, ¿y cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta de tenencia responsable?
Primero que nada, saber qué es lo que vamos a tener en casa. No es lo mismo adoptar que comprar. Si no estoy en contra de la compra de ninguna mascota, me voy a limitar solamente a perritos y a gatitos. No estoy en contra de eso, pero sí está bueno averiguar de qué animalito estamos hablando, qué raza, porque todos son distintos. Todos son distintos, todos tienen necesidades diferentes. Entonces, creo que por ahí se arranca. Y después todo lo que conlleva tener un individuo, un ser vivo dentro del hogar. Alimentación adecuada, atención, tiempo, paciencia, educación, amor.
Mucho amor.
Y sumar también qué es lo que yo o con qué fin o a quién... ¿O por qué quiero traer este animalito a casa? Como decía Male, en el hecho de tener, por ejemplo, un perro. Bueno, quiero tener esta raza. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Puedo acompañar a las necesidades que tiene esa raza? Ese perro con mucha energía. No sé, un border collie, por ejemplo. Perros que incluso se usan para trabajo. ¿Tengo el tiempo, el lugar, el espacio? ¿Por qué quiero tener un perro de esa raza? ¿Le puedo brindar las necesidades básicas? Quiero tener un pitbull, pero ¿para quién estoy pensando el pitbull? ¿Para un niño de 5 años? ¿quién se va a hacer cargo de ese animal? Pasa mucho en familias que quieren regalar quizá algún animalito a un niño. Bueno, el 90% de las veces ese animalito lo va a cuidar el padre porque los niños son chicos. Entonces, ¿me voy a poder hacer cargo? ¿Para quién? ¿Por qué? Son como preguntas también que creo que suman.
Totalmente. Hay un tema importante a tener en cuenta, me parece, es el tema de las razas que son, ¿cómo se dicen?, altamente peligrosas. Sí. Yo soy partidaria de que el perro puede ser gigante y no ser agresivo.
Exactamente.
Lo hacemos nosotros en casa también, y como dice Ari, el tiempo que le dedicamos tiene que ver con la calidad de la convivencia que haya en casa. Sea un pitbull, sea un gran danés o sea un caniche. Voy a contar una experiencia sin nombre ni apellido. Ayer, justamente ayer, me agujerearon la zapatilla. Y fue un shih tzu.
Ah, bueno.
Vale decir.
O sea, sería un perrito.
Sería un perrito chinito, muy chiquitito, como el de Susana Jiménez, ¿no?
Ah,
¿es de Susana Jiménez?
No, el de Susana es un chihuahua, creo, ¿no?
Ah, ok, bueno.
El de Moira.
Un hermoso Moira, perro. También. Muy delicado, muy hermosísimo.
Sí.
Pero bueno, mi par de zapatillas de todos los días tiene un pequeño agujero y mi pie una marquita por su mordida.
No. Y yo ayer atendí a un cane corso, que los que conocen son razas grandes, que vos lo ves entrar y decís, impone. Era un dulce de leche el perro. Era una perrita que era divina.
Influye muchísimos factores, ¿no? Como bien decían ustedes, ¿no? El lugar donde lo voy a tener el perro, el estrés que va a tener el perro también. Porque no es lo mismo tenerlo en una casa donde hay dos personas, que todo tranquilo, en un lugar donde hay muchísimo ruido, muchísimos chicos gritando de un lado para el otro, el perro no va a reaccionar de la misma manera.
Totalmente. Yo considero un poco que se acostumbran a la familia. Nosotros lo hacemos parte hoy en día y ellos nos hacen parte también de su entorno. Entonces, una cosa por ahí que yo hago siempre en la clínica y en el consultorio es, mira, vengo con un bebito y lo quiero vacunar. ¿Y cuánto hace que la tenés? Ay, lo adopté ayer. No lo vamos a vacunar, no vamos a hacer nada. Vamos a esperar una semana, 10 días, 15 días, hasta que escuche tu voz, sepa cómo te comportás, qué es lo que le van a dar de comer, cómo reaccionan tus hijos a la llegada del perrito, su nueva familia, y recién ahí, porque todo esto aparte, lo separamos de la mamá, lo separamos de sus hermanos, le empezamos a dar por ahí a veces un alimento que es distinto al que estaba comiendo. Entonces, como son un montón de factores que pueden hacer que se estrese, que disminuya las defensas, lo dejamos tranquilo, que se acostumbre. Yo creo que se acostumbran, pero sí es necesario tener tiempo para que salgan al patio, a pasear con una correa, al parque. Eso también.
Sí, eso también, sumar esto de cuando tenemos un animalito, cuándo puede salir a la calle, dónde puede estar en el momento en el que está con el plan vacunal. Y algo de tenés irresponsable me parece también.
No, pero
es muy... Tenencia irresponsable. Pero vamos a hablar de la próxima.
Es creo que lo que está pasando, me parece que desgraciadamente es eso. Totalmente. Estamos ante una tenencia irresponsable. Sí. Porque vemos, vos vas en la calle, ves en el medio de la plaza los chicos con el perro que lo sacó a pasear y lo tiene 4 horas mientras va a jugar el partidito, sin agua, sin comida, sin la mirada. ¿Y ese perro cómo va a reaccionar después? Si tiene sed, si tiene hambre, si está ahí a la deriva el pobrecito.
¿Y la caca que le dejamos al vecino?
Ni hablar, no, dígaselo a mí, mira que...
Y el hecho también de que yo creo que acá no está tan inculcado el tema de paseo con correa. Hoy en día es como medio difícil. O también los gatitos, animales, salen a dar el vueltín y vuelven. Bueno... En el vueltín...
Pero nadie los acompaña.
El vueltín, claro, es el vueltín... Bueno, el vueltín es un paraguas que se abre de mil millones de cosas que pueden pasar.
Total.
Entonces, creo que está bueno sumar en que hoy en día está bueno que si tenemos un animalito, acostumbrarlos a la correa y el collar y al paseo con el dueño.
Tenemos preguntas de nuestros oyentes. Nos dicen, pregunta, ¿sí es normal que un perro ladre 4 horas seguidas y si es sano tener un pastor alemán en un patio de 2x2? Sin limpiar la caca que hace, dice la pregunta.
Esa es medio indirecta, me parece que la señora...
Indirecta, directa.
Es sarcasmo ahí.
Está diciendo al vecino que tiene al lado.
Al pastor alemán. No está bien, chicos. No. La tenencia responsable implica levantar la caca cuando hacen caca, darles de comer, que tengan un espacio saludable, que se pueda relacionar con otros de su especie, porque en realidad no son agresivos. El tema es por ahí lo que están acostumbrados a ver, cotidianamente, y cuando lo sacamos de eso, sí, este tema particular no es normal que ladre, él está queriendo comunicarse, queriendo decir algo, está pidiendo ayuda de alguna forma, chicos, hagámonos cargo de nuestras mascotas.
Ahí de vuelta la pregunta de, ¿para qué tengo esta raza? Porque hoy en día por ahí el ovejero alemán, una raza grande, con muchísima energía, que uno piensa perro guardián, hay muchas personas que piensan eso, y bueno, tengo las condiciones para tener esta raza, un lugar tan chico, estoy muchas, también eso, trabajo muchas horas,
estoy
en casa. También son cosas que, bueno, hay que tener en cuenta y preguntarnos cuando traemos animales.
Sí, sobre todo esto de, bueno, estoy todo el día afuera, trabajo todo el día, dejo mi perrito encerrado todo el día, no lo saco ni a la esquina, y el perro, el pobrecillo, yo digo, por lo menos sacalo a la vereda, que disfrute, que vea el auto, porque después lo sacás a la calle y ves que se asusta por todo. Sí. Ve una paloma, se asusta, ve un auto, se asusta, y eso me parece que al ser humano le pasa lo mismo. No, si a nosotros nos asusta cuando no salimos por mucho tiempo, no me quiero imaginar a alguien que ve todo muchísimo más grande.
Claro, si no estamos acostumbrados.
Sí, no socializan igual, exactamente. O sea, al no tener contacto con otros perros, incluso a veces pueden tener actitudes defensivas o agresivas, pero porque no hay un correcto, una correcta inserción a la sociedad, no socializan con otros animales.
Y a veces el miedo se asocia con la agresividad y son dos cosas totalmente
distintas.
Sí.
Hay que conocer a nuestro compañero. Y eso necesita tiempo y dedicación y paciencia. No está bien, chicos, tener un pastor alemán en un patio muy chiquito y que ladre 4 horas seguidos.
Claro, el dato que daba vos, el border collie, ¿no? Es. La gente lo tiene, bueno, porque es re lindo el perro, es negro y blanco, mirá más cómo corre, pero lo tenés en un 2x2.
No.
Yo veo un perro en mi cuadra y uno que tiene un, a ver, un rectángulo de, será de 3x1. Y lo ves al perro que pica en la pared, salta, pica en la pared y salta, y no, ya están las paredes marcadas, el pobre bicho.
Es que son perros de trabajo, o sea, son perros que están acostumbrados a vivir en el campo, o sea, incluso uno piensa, ¿para qué? ¿Qué se tuvo en cuenta también para que se generen estas razas?
Sí.
O a la hora de criar estas razas, y son perros de trabajo. Entonces, si vas a tener uno, sabe que, bueno, incluyen muchísima demanda de energía y a veces eso también trae problemas etológicos. Hoy en día la etología, que es una rama del comportamiento, es una rama reestudiada en la veterinaria porque como la gente tiene más animales y se interesa más por los animales y son parte de la familia, la gente quiere saber cómo se comportan los animales, por qué actúan así. Entonces es como algo también a tener en cuenta.
Claro, para poder convivir mejor. ¿Por qué hace esto? Y si podemos modificarlo para tener una convivencia más linda. Por ejemplo, el que me mordió ayer.
Claro, claro.
¿Vieron la película
¿Y qué
Comer,
pasó con ese?
Rezar
sí.
y ladrar?
Sí.
Media bizarra, pero está buena.
Está recomendable entonces.
Recomendable, sí. Okay. Si deja una enseñanza por ahí atrás. Está buena.
Está espectacular.
Y Comer, Rezar y Amar también. Miren,
¿y qué hiciste en ese momento? ¿Le enseñaste? ¿Hablaste con él? ¿Qué pasó?
No, yo estuve una hora en una consulta en domicilio. Ajá. Estuvimos charlando mucho.
Sí. ¿Pero con quién? ¿Con el perro o con la familia?
Con el dueño.
Con el dueño.
Sí, con el dueño. Y bueno, creo que tiene que ver con un montón de cosas, esto del tiempo, esto de considerarlo como parte de la familia sin tener en cuenta por ahí que a veces le hacemos daño, ¿no? Daño porque yo no le hice nada, no le iba a hacer nada, es más, no me molestó, ni siquiera le dije, ay, creo que me acabo de morder el pie, y fue lo único que hice, cuando por ahí otra persona le puede llegar hasta pegar una patada o lastimarlo.
Bueno, viste que hay gente que rechaza directamente al perro, sea lo que fuere, ¿no?
Sí.
Sea chiquitito, sea grande,
sí.
Es como que no, como que no quiere saber nada con tener un contacto con un perrito, ¿no? O gatito también puede ser.
Y es interesante igual con el tema de lo que es la mordida, qué hacer en el post mordida o qué tenés que tener en cuenta si tu perro muerde. Principal, que hoy en día se ha perdido mucho, al menos en consulta veo mucho, se ha dejado mucho de lado, nos concentramos mucho en la vacunación contra el parvo, el moquillo, etcétera, pero se ha dejado mucho de lado la vacuna contra la rabia. Para la gente que no lo sepa, la vacunación antirrábica es la única vacunación que es obligatoria por ley en el país. Es más, últimamente en lo que es Buenos Aires, en toda la parte de la vigilancia epidemiológica que hacemos en veterinaria, se han descrito que han habido casos en el norte de rabia. O sea,
incluso
no es que...
Chubut, el último caso en Chubut, no en una mascota doméstica, pero en Chubut hubo un caso de rabia.
O sea, no es que está erradicada.
Sí.
No es que está erradicada, digamos. Entonces hay que tener en cuenta esto y no y insistir en el tema de la vacunación y en el tema de la observación antirrábica y en el tema de tener a nuestros animales con las vacunas en condiciones. Sobre todo es un tema de salud pública también.
Bien.
De cuando atacan o muerden, no a veces por malos, pero obviamente el veterinario, por ahí la gente piensa que nos aman, nos quieren. Mi mamá me pregunta, ay, ¿te quise morder? Y sí, no es que...
Ay, ya, no tengo poderes.
No les gusta que lo toque mucho, entonces te pueden morder, entonces está bueno tener eso en cuenta.
O me imagino la típica frase, no, él es así.
Sí. Es un montón.
Él es así.
No muerde.
No, él es... Ay, muerde la gente que no conoce. Y sí, quería, soy...
A mí me va a morder.
Quiero sumar a la pregunta que hizo Rolando con respecto a... ¿Qué hago cuando mi perro muerde a un integrante de la familia o muerde a un tercero? ¿Cómo? No como reacciono con la persona, sino como reacciono con mi mascota, con mi perro. Porque muchas personas, agarran al perro y desgraciadamente le dan con un palo, le dan con algo y claro. anda a tu cuarto, le dicen al perro, ¿no? ¿Qué hago con la mascota?
Y es fundamental, principalmente que el perro tiene que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es como un niño.
Bien.
La agresión genera más agresión, sea un caniche, un shih tzu, un rottweiler o un labrador. La agresión no sirve para la educación. No soy etóloga, no me dedico a eso. Estaría bueno consultarlo con alguien, porque realmente que un perro muerda cuando, por ejemplo, yo voy y te saludo y te doy un abrazo, y que el perro de la casa venga y te muerda, y lo hace con todo el mundo que viene a tu casa a saludarte, y es un garrón porque no puedo traer gente a casa. Ay, no, yo mejor voy yo a tu casa porque no puedo ir con el perro, porque necesito... Y eso ya afecta a la convivencia, afecta a las relaciones, inclusive las relaciones humanas.
Sí.
Ha habido discusiones.
No, a mí me pasa. Porque,
claro.
A ver, hay una cuestión, tengo una hija chiquitita y, bueno, no muy chiquita, 3 años. Y es muy protectora.
Ajá.
Es muy protectora. Entonces, cuando alguien entra y ya automáticamente, ya, como diciendo, para acá.
Claro.
Primero presentate, decí quién sos, a qué escuela fuiste, nos saludamos, te olfateo un poco y después, si querés, vamos. O por ahí, si hay un movimiento brusco, ahí como que se altera un poco.
Queda atento.
Queda atenta, Mora.
Hay que ver el contexto sodicha. Igual también. O sea, ¿en qué contexto es que el animal tuvo una reacción que decimos que es agresiva? Que tenga una reacción, digamos, que catalogamos como agresiva, no definitivamente cataloga al animal como agresivo en sí.
Exactamente,
o sea,
claro.
No es que un animal que muerde no tiene que ser necesariamente un animal agresivo. Los animales son animales, por lo cual no razonan, actúan por instinto. Ante una situación que ellos no conocen, por desprotección, por inseguridad, por lo que sea, van a reaccionar, pueden defender. En el 90% de las veces muerden por miedo, porque algo se sienten amenazados, porque algo los asusta, no porque quieran herir a alguien.
Total, claro, es un perro, ¿no? O sea, es el instinto y la forma que tiene de, no sé si de comunicarse será la palabra correcta, pero se lo trata, esta cuestión que hablábamos la semana pasada, de humanizarlo tanto, que no, pero tiene que decir permiso, tiene que decir perdón el perro, pero cuando voy a la casa de alguien que tiene un perro, tengo que saber también cómo comportarme.
Sí, ¿a dónde vamos?
Sí, la familia, por ahí, si conoces a la familia, sí. Sí, está bueno.
¿O cómo es ese perro?
Claro.
Respetar también a las familias. Hoy en día, como dijimos la otra vez, es uno más, la mascotita. Y bueno, y hay familias como el flyer, me sale. Yo soy media enchapada de la antigua.
No, está bien.
Esa cosita que sale ahora que dice, si no te gusta mi gato, te vas.
Claro.
Bueno, hay muchos lugares que pasa eso.
Sí.
Y cada uno hace lo que siente y está muy bien. Yo iba a decir algo con el tema del ladrido. Estuve leyendo el otro día... y que me gusta decirlo, que el perro no ladra por naturalidad. Estando en una vida normal, considerando, por ejemplo, la convivencia de los perros de antes que salían y tenían que salir a cazar para poder comer, no tenían que omitir ni un sonido.
Claro.
Tanto el perro como el gato adquirieron formas de comunicarse con el humano. El maullido, el ladrido. Por eso, viste, uno dice, ay, ahora me está pidiendo de comer. porque es el ladrido distinto al que cuando está encerrado detrás de la reja.
Total.
Y ladra al perro. Claro. Que está... Bueno, eso quería decir, que escuché el otro día, para leí el otro día y me parece interesante.
No, sí, bueno. Hoy se sabe que el maullido que tiene el gato lo usa para comunicarse con el humano. Sí, o sea, entre ellos no se comunican con maullidos.
Claro.
Si te das cuenta, tenés dos gatos, ¿cuándo escuchaste a un gato maullarse entre ellos?
Claro. Solamente cuando se enojan.
Solamente cuando se...
Claro, se desconocen.
Incluso hay una aplicación, ¿no?, que dice... tu talk cat, que el gato hace
quiero comer,
dice. No, ah, yo voy a decir, no, pará,
yo no estoy de acuerdo.
Eso le quería preguntar a ustedes, justamente me hiciste recordar, sí, eso. Podemos decir, claro, perdón, ¿cómo es? Talk cat. Bueno,
no maneja muy bien la lengua.
No, ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Mientras no sea perjudicial para ellos.
No, pero por ahí el gato no está diciendo quiero salir y el humano le abre la puerta y me dice, dale, anda, sí, que el gato quiere salir. Por ahí no está diciendo eso el gato. Por ahí te está diciendo, che, mira, ojo que se cae el cielo o algo.
Bueno, la tenencia responsable también considero yo que significa transparencia total. Es como cuando uno quiere y propone a su pareja, digo, ¿vamos a vivir juntos?
Claro.
Bueno, a ver, me dejaste el vaso de agua acá y a mí no me gusta eso. Y la próxima lo volviste a dejar. Y digo, bueno, convivir con una mascota se trata de entenderse mutuamente, poder comunicarse de otra forma que no estamos acostumbrados los humanos, con expresiones corporales, con miradas, con, en este caso, ladridos o maullidos, que lo usan especialmente para nosotros. Yo creo que tiene tanta importancia considerar eso, no solo el tiempo de que tengo que darle de comer y estar y jugar, sino dedicar tiempo para poder entender al individuo que yo elijo como compañero de vida.
Sí.
Y que va a ser un compañero irreemplazable, porque todos lo consideramos de esa forma.
Sí, y un compromiso a largo plazo. Eso, o sea, también tener en cuenta que tener un animal hoy en día, porque no sé si se dieron cuenta, pero hoy en día los animales viven mucho más. Hoy en día, sí, tenés gatos. Creo que vi un perro que vivió hasta los 30. O sea, 30 años. O sea, la otra vez atendí a un gato que tenía 22, 23 no. años.
Ay, yo en Rosario atendía a uno que tenía 22.
Por eso te digo, o sea, los animales hoy en día ya no son 10 años, ponerle promedio que era antes. Hoy en día, pero porque también uno ve la parte negativa, pero hay una parte muy positiva en donde la gente se está ocupando mucho más de la salud de sus animales, se diagnostican muchas cosas a tiempo, entonces los animales viven más, por supuesto.
Bien.
Pero bueno, es un compromiso de acá a unos años. Entonces, parte de la tenencia responsable es plantearme, voy a poder disponer de mínimo 10 años de mi vida en promedio para poder dedicárselo a una mascota. Esa es otra pregunta que creo que suma.
Qué bueno, ¿eh? Impresionante, entonces. Bueno, recordamos las formas de comunicarnos con Malena Fernández de Sol Suelo, veterinaria, que bueno, hace domicilios, ¿no? ¿Qué, sí, barrios cubrís, Malena, más o menos?
Me está sorprendiendo la gente porque me han llamado de toda la ciudad.
Ah,
pero lo ideal era toda, claro, la parte del San Benito, Los Lolos, Aires Argentinos, Bicentenario, porque estoy viviendo allá.
Bien.
Pero bueno, el que necesite y estoy disponible, que me llame, no hay problema.
Muy bien. Lo pueden hacer entonces al 2477-537151. 537151.
Perfecto.
Bien. Y vamos a brindar también el teléfono del doctor O, de Mauricio Oberto, que bueno, le mandamos un gran saludo, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí con nosotros.
Totalmente.
Pero bueno, lo vamos a seguir invitando, no nos vamos, sí, a cansar, sí, de seguir invitando, porque tiene muchas anécdotas también para contar,
muchas,
¿no? Tiene muy interesante.
Ya las está poniendo en una lista.
Sí, sí, hemos escuchado una que otra el otro día, que la verdad que hemos quedado ahí estupefacto, ¿no? Algo complicado. Bueno, así que ahí le mandamos un gran saludo, ¿eh? Vamos a ver si tengo el telefonito por acá, no me aparece, pero bueno.
Podemos compartir el de Ari también.
Perdón, el de Ari, muy bien.
Si quiere.
Decinos, Ari.
011.
Sí.
23-57-31-34.
Ahí está, 23-57.
31-34.
31-34. Espectacular. Bueno, chicas, las esperamos el próximo jueves.
Muchas gracias.
Muy amable por estar aquí con nosotros. Y bueno, obviamente con todos temas, todos los temas. Y pueden dejar la pregunta consulta al 710050 a través de todas las redes, en YouTube también pueden consultar cualquier pregunta relacionada, bueno, a mascotitas, ¿no? ¿Tienen algo pensado para la próxima semana ya?
Hay muchos temas, los tenemos que debatir, pero bien. Bueno, el próximo podría ser enfermedades endocrinas o algo un poco más.
Sí, o si la gente y algo puntual también que quiera sumar, saber, está claro. También ideas sí. Vienen bien.
Sí.
Perfecto.
Por ejemplo, ¿cuál es la primera vacuna que hay que poner al
plan sanitario, al perrito, plan sanitario en gato? Sí. Eso sí, también está dentro de la lista.
Excelente, ¿eh? Muy bien, recordamos entonces el numerito de Doctor O, directamente el consultorio es el 2966-2156-65, 2156-65. Ahí llamo siempre y no lo tengo. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, muy amables.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.